Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy 23 de agosto de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 27 grados centígrados, tiempo seco a esta hora en el Valle de Aburrá, tarde de jueves, y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
El programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves tratamos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Laura Arias y en compañía del profesor Jorge Castillo hoy los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge, y bienvenido siempre a este espacio.
Muchas gracias, Laura. Un cordial saludo para todos los oyentes que nos siguen cada jueves en nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Saludamos especialmente a esta hora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga bien informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más importantes de la capital antioqueña.
Según el periódico El Colombiano, quienes duermen poco se sienten más solos y menos inclinados a involucrarse con otros, evitando el contacto tal como lo hacen las personas con ansiedad social. Es más, esa falta de sueño hace a las personas menos atractivas socialmente. También, las personas que duermen bien y entran en contacto con alguien privado del sueño, comienza a sentirse solo igualmente. Un caso claro de contagio del aislamiento social. Estas situaciones son sugeridas por hallazgos de un estudio publicado en Natural Communication, en el cual participaron cientos de personas y, según los autores, son las primeros en demostrar una relación de doble vía entre la pérdida del sueño y el aislamiento social.
Por otra parte, les cuento que la Corte Constitucional anuló este miércoles la sentencia C-041 de 2017, una decisión en la cual se había incluido las corridas de toros en la lista de eventos en los que se comete maltrato animal y que los prohibía en el país si el Congreso no legislaba sobre estas en 2 años. Con dicha nulidad, además, se levantó la prohibición que aplicaba el Código Penal a las personas que realizaran este tipo de actividades en lugares donde no hay arraigo de esta clase de expresiones, como la tauromaquia. Aunque la Corte anunció que se emitirá una nueva sentencia, cabe señalar que en la práctica la tauromaquia seguirá estando permitida solo en sitios de arraigo, porque sigue siendo efectiva en una sentencia anterior, que es la C-666.
Por otro lado, Laura, unos 200 taxistas de los 19.500 que tiene Medellín atendieron ayer el llamado a paro que algunas agremiaciones de conductores hicieron para protestar por lo que ellos consideran falta del control del transporte ilegal, en particular los vehículos que trabajan con plataformas Cabify y Uber. Las movilizaciones partieron entre las 9 de la mañana y las 10 a.m. desde Bello, Sabaneta, Calasanz y Buenos Aires, pero ninguna de las caravanas pudo llegar al centro administrativo La Alpujarra, pues la Secretaría de Movilidad les interrumpió el paso, alegando incumplimiento a las normas de protesta.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos, ¿sirve la carnetización de los hinchas del fútbol para mejorar la convivencia en los estadios del país? Recuerden participar en nuestras redes sociales para que vamos interactuando. Y hoy nos encontramos con un invitado muy especial, él es Mateo Escobar Valencia, coordinador del Proyecto Cultura del Fútbol de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín. Buenas tardes, Mateo, y bienvenido siempre a este espacio.
Buenas tardes, Laura, muchas gracias por la invitación. Estamos dispuestos a resolver cualquier inquietud o duda en cuanto al proyecto.
Mateo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio del ITM. Sabemos que tienes múltiples obligaciones. Nos dijiste que estabas en un foro.
Incluso lo sacamos de un foro.
Lo sacamos de un foro para que viniera acá, pero vamos a contarle a todos, a toda la comunidad cámica y a las personas que nos escuchan, ¿qué están haciendo ustedes en este proyecto? Pero antes de comenzar, me gustaría adentrarme un poco desde esa ley 114, la ley de la cultura del fútbol. ¿Cómo se gesta esto desde la administración? ¿Cómo involucran a los diferentes actores que están en el tema del fútbol?
Bueno, desde la actual administración municipal, que empezó desde el 2016, se incluyó en el plan de desarrollo, en la línea de cultura ciudadana, el proyecto Cultura del Fútbol, en el cual lo único que queremos pretender es generar confianza entre los diferentes actores que están alrededor del fútbol, entre ellos los clubes deportivos, la policía, la logística, las barras populares, las barras organizadas, todos los actores que componen este ecosistema, que muchas veces cada uno apunta como a una mirada distinta sobre la organización de un partido, sobre todo lo que mueve alrededor un partido de fútbol, y lo que estábamos tratando de hacer era alinear todos estos actores para poder generar una cultura del fútbol donde de verdad haya respeto y convivencia alrededor del estadio. Con respecto a lo que me pregunta sobre la ley, el año pasado, el 2017, en diciembre, se implementó la política pública de cultura del fútbol, en la cual pues se divide en 4 ejes temáticos. Uno es el eje territorial, donde se trabaja todo el tema de los hinchas y los aficionados en los territorios, porque las problemáticas no solo se presentan en el estadio, sino en muchos de los territorios de nuestra ciudad. El otro es el componente de confianza ciudadana, donde queremos articular pues todos los actores y las autoridades que hay alrededor del estadio, como lo es la policía, como lo es el DAGRED, como lo es la logística de los equipos y como lo es todas las entidades que le ponen pues orden y control al espectáculo. El fin de este componente es también generar un poquito esa confianza en las autoridades, que no se puede recuperar en la ciudadanía, sino que en el estadio, donde hay un contacto directo pues con la policía, por así decirlo, pues queremos es que el hincha valore mucho el trabajo que hace la policía y que la policía valore pues el trabajo que tiene un barrista para ingresar un trapo, para ingresar un instrumento, para ingresar cualquier cosa pues que quiera ingresar al estadio, que haga parte de la fiesta del fútbol, y así pues lograr pues como una sinergia que se transmita a la ciudad. El otro componente que nosotros trabajamos es el componente de formación, donde le damos una mirada de formación, el liderazgo positivo a cada uno de los hinchas pues que quiera ser parte de los procesos de formación, además de formación productiva, porque sabemos que hay muchos que no tienen esa posibilidad de acceder a un empleo fácil o alguna oportunidad de empleo. Y el otro componente que trabajamos es el componente de memoria. Este componente pues es básicamente reconstruir un poquito todo ese mundo de los hinchas que hay alrededor del fútbol y tener un poquito fresca esa memoria de qué pasó, de qué está pasando y qué podemos hacer pues con ese tema.
Mateo, dentro de los concejales que aprobaron esta política pública, ¿hubo acogida, hubo aportes incluso a lo que se venía planteando? Tengo entendido que uno de los ponentes fue el concejal Carvalho, si no me equivoco.
En la implementación de esta política pública, una de las construcciones pues más grandes que se tuvo en mesas de trabajo y quien hacía el llamado pues a la construcción de esta política pública era el concejal Daniel Carvalho, quien con su equipo de trabajo muy juiciosamente pues le hizo seguimiento a la línea del proyecto que ya se venía haciendo desde el 2016, desde la administración, y trató como de coger las cosas buenas y positivas que veníamos haciendo, que habían hecho otras administraciones, que habían otros acuerdos como el acuerdo de Barrios Fieles, que ya estaba implementado en el consejo por la concejala Laura Marleni, pero Daniel Carvalho fue uno de los grandes ponentes pues de esta política pública, en compañía pues de todos los concejales que estaban alrededor de aprobar esta política pública, como lo era Simón Molina, Daniela Maturana, bueno, y otros concejales que estuvieron apoyando y haciéndole veeduría a esta implementación de política pública, que todavía estamos en el proceso de implementación.
Mateo, ¿y hay referentes a nivel nacional de otros departamentos que hayan también trabajado el tema de política pública en torno al fútbol?
Pues a ver, precisamente ahorita en el foro del que me vine corriendo.
Del que te sacamos.
Del que te sacamos abruptamente.
Como dijo Laura. Estábamos tocando ese tema. Hay un plan decenal desde el 2014 que el Ministerio del Interior ya había implementado pues para las diferentes ciudades. Esa fue una hoja de ruta para nosotros empezar el trabajo. Cuando llegamos a la administración nosotros no nos creemos como el síndrome de Adán, que llegamos a crear pues como la cultura del fútbol en la ciudad, sino que ya sabemos que habían administraciones que habían trabajado y desde el gobierno nacional había un plan decenal y una hoja de ruta por donde nosotros tomar el camino. Ese plan decenal está muy bien elaborado, es un plan decenal que le apunta muchas miradas y frentes en la construcción de la cultura del fútbol y del barrismo en Colombia, del barrismo social como se llama en el plan decenal, pero en ninguna ciudad existe una política pública de una ciudad local como tal. Nosotros en Medellín, más allá de que está allá, estamos construyendo un modelo pues, para el país, porque de nada nos sirve quedarnos con el modelo de nuestra ciudad. Sí sabemos que hemos hecho las cosas muy bien y que estamos marcando como un camino. Muchas veces de las otras ciudades nos llaman a decirnos, ah, eso cómo se come, eso cómo se hace. Y yo creo pues que el principal objetivo y la principal visión o filosofía que nosotros tenemos desde el proyecto es la generación de confianza y la articulación de todos los actores que hay alrededor del fútbol, que muchas veces cuando uno va a un estadio pues solo está disfrutando el espectáculo y solo ve lo que pasa en los 90 minutos, pero alrededor del fútbol hay un montón de dinámicas que generan un montón de sensaciones, lo que hace que sea una manifestación cultural dentro de nuestra ciudad.
Lo mencionas, más allá de los 90 minutos de lo que significa el juego como tal, hay todo un entramado en torno a esa fiesta del fútbol. Mencionaste hace unos segundos Barras Fieles, del 2010, de la concejal Aura Marleni. ¿Cómo se está articulando esto con el plan decenal?
Bueno, el acuerdo de Barras Fieles siempre le había dado cumplimiento pues al seguimiento sobre las barras y tener un apoyo como en los proyectos que ellos realizan como barras populares. Pero sí le faltaba complementar en otros sentidos ese acuerdo. Y complementa una de las líneas del plan decenal, que es barrismo social y la formación productiva de los diferentes barristas o los grupos barristas populares. Ese acuerdo también marcó una hoja de ruta importante en la ciudad porque se tuvo apoyo de las diferentes barras, por así decirlo. Lo que queremos nosotros y lo que nosotros pretendemos es no, como lo dije ahorita, no creernos pues los que estamos creando el nuevo mundo del fútbol, sino recoger todo ese tipo de información que tenemos, todas esas políticas públicas que estaban por ahí como en el olvido, por así decirlo, y recopilar y formar pues nuestra visión y filosofía sobre este tema.
Mateo, contémosle un poquito a los oyentes la estructura del programa, cuál es ese objetivo y si realmente se podría decir que el estadio Atanasio Girardot es un reflejo de lo que es la sociedad paisa hoy.
Bueno, es una de las líneas filosóficas que tiene el proyecto, es lo que tú dices, Laura, cómo el estadio es un laboratorio social dentro de nuestra ciudad. ¿Por qué? Pues porque allá confluyen en muchas de las problemáticas que pasan en la sociedad. Muchas veces el periodismo trata a los barristas como si hubieran llevado unos problemas nuevos al estadio. Esos no son problemas que ellos hayan inventado. Esos son problemas que pasan en la ciudad y pues que en el estadio se refleja. Lo que nosotros hacemos es utilizar un poquito el fútbol como excusa para llegar a territorios donde nosotros como estado muchas veces no podemos llegar. Yo hago parte de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín y dentro de los programas pues que hay inmersos y transversalizando cualquier tipo de proyecto es el fútbol. Uh-huh. A partir de esto nosotros cuál es la misión o visión que tenemos del tema es cómo podemos utilizar a todos estos jóvenes para llegar en los territorios y solucionar problemáticas en torno a sus territorios y cómo lo transmitimos al estadio, porque sabemos que educando en el estadio las personas ya tienen que llegar educadas. Nosotros no vamos a educar a nadie en el estadio, y menos con un deporte como el fútbol, donde genera tantas pasiones, donde saca muchas veces todas esas todas esas emociones fuertes que podemos manifestar cada uno. Y nosotros lo que queremos no es tampoco controlar esas emociones, pero sí un poquito, brindar un poquito de cultura alrededor de un espectáculo, de un espectáculo que pues en Colombia y en particular en Medellín nos ha sacado un poquito de esa realidad cruda que nos toca vivir en muchas ocasiones.
Mateo, hablamos de que hay una relación entre el fútbol y el capital social cuando hablamos de acciones sociales, artísticas y culturales, de las barras populares, barras organizadas, los hinchas y los mismos clubes. ¿Cómo se está dando esa relación del fútbol, el capital social, pero desde los mismos clubes?
Bueno, desde los mismos clubes hace una pelea muy constante que nosotros hemos tenido desde la administración, pues porque al fin y al cabo el fútbol es un negocio privado donde cada quien pues busca lucrarse del espectáculo como tal. Pero nosotros sabemos que hay una responsabilidad social empresarial, por así decirlo, que tienen cada uno de los clubes. Nosotros lo que hemos tratado es acercarlos a todos los procesos, contarles en qué estamos, brindarles un poquito una hoja de ruta por donde cogemos, porque muchas veces la responsabilidad social de los clubes se ha basado en los clubes de formación, un poquito en los equipos de las divisiones menores, en las escuelas de los niños, en ir a los barrios y entregar regalos, o bueno, todo ese entorno que tiene el fútbol con las divisiones menores. Nosotros les hemos hecho ver la necesidad un poco de que hay que trabajar con el hincha, que es el principal insumo que ellos tienen también en temas de mercadeo, por así decirlo. Y ellos nos han apoyado mucho en todos los procesos, en los procesos que tienen, por ejemplo, la Resistencia Norte, que es Aguante Musical. El Medellín ha estado presente apoyándonos con Nacional, con el proyecto Con la Pelota en la Cabeza. Es un proyecto que tienen los del sur, también nos han apoyado con el proyecto de Así Suena el Fútbol, que es un ensamble entre las instrumentales del Atlético Nacional, pues de los del sur y la Resistencia. Ellos han estado pendientes con los proyectos de Asobdin, que es la barra organizada del Deportivo Independiente de Medellín, también han estado involucrados. Cada vez queremos hacerles ver más la necesidad de trabajar con este tipo de grupos, no a manera de presión ni a manera de tratar de persuadirlos de una manera muy radical, sino de que se den cuenta de que ellos de verdad son un actor demasiado importante en todo el tema social.
Mateo, cuando te mencioné ahorita ese derrotero de componentes de ese capital social, mencioné barras populares y barras organizadas. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra?
Bueno, esa diferencia la da el plan decenal en el estatuto del hincha, donde dice que hay en las tribunas populares están las barras populares y en las otras tribunas están las barras organizadas. ¿Cuál es la diferencia? Hay una manifestación en cada una de estas barras. Las barras organizadas son tradicionales. Muchos de sus actores la llaman barras tradicionales, no les gusta que les digan barras organizadas, por toda su historia que llevan. Pues Asobdin es una asociación, es la barra organizada del Deportivo Independiente de Medellín, y creo que tiene más de 60 años de existencia. Igual Ubanal por parte de Atlético Nacional. Las barras organizadas, las barras populares, como lo de los del sur y la Resistencia Norte, sí se autodenominan barras populares, no son barras bravas como muchos periodistas o muchos medios de comunicación les dan el calificativo, que en otras ciudades o países del mundo sí les gusta que les llamen barras bravas, pero aquí en Colombia no se hacen llamar barras bravas, sobre todo por esa estigmatización que han sufrido muchas barras a raíz de las violencias creadas por ellos mismos, pero también que se quedó en el estigma de que son violentos o vándalos, pues, por así decirlo.
¿Cuál ha sido, Mateo, precisamente esa reacción de la hinchada frente a este proyecto que lideras?
Bueno, la reacción de las hinchas ha sido pues totalmente, yo creo que aceptable por muchas partes pues de que componen el estadio. El estadio, además de tener esas barras organizadas y populares, tiene hinchas del común que van cada 8 días y pueden llevar yendo al estadio 20 años y no hacen parte de una barra, pero que igual son actores que nosotros no queremos dejar nunca de lado dentro de los estadios, y que hemos recibido también muchas reflexiones y críticas pues alrededor del proyecto, que nosotros nunca somos cerrados con el proyecto, sino que antes eso nos sirve para blindarnos en caminos que de pronto no hemos tocado, espacios que de pronto hemos dejado. Pero en general la aceptación ha sido muy buena, la participación de las barras ha sido excelente, pues, por así decirlo. Al principio fue un poco difícil, el día que el alcalde decidió volver a hacer un clásico entre los hinchas de Nacional y los hinchas del Medellín en el 2016, nos decían que estábamos locos. y el primer clásico que tuvimos cuando volvimos los hinchas, de una pelea en el sector oriental del estadio. Y mucha gente nos criticaba y nos decía, es que así ve, eso iba a pasar, eso iba a pasar, eso se sabía, eso es, en esos pelados no se puede confiar. Y sin embargo, creo que ahí hay que darle un gran punto pues al alcalde, que es capaz de abanderarse de un tema que para muchos puede ser insignificante, pero para muchos es importante, y siguió pues la senda de la confianza, por así decirlo. Venga, replanteemos qué pasó, cómo vamos a seguir, nosotros no podemos dar pasos atrás. Vamos a mejorar lo que pasó, que es entender un poquito el conflicto, por así decirlo. Y lo entendimos y nos sentamos y le seguimos dando. Y hoy en día es gratificante que en un partido clásico un hincha del Medellín pase por la 70 con su familia, con camisetas del Medellín, y sea normal, que para muchos es anormal. Ahorita estaba en el foro y alguien decía, es que tenemos que volver las familias al estadio. Ahora las familias van al estadio, si usted va al estadio se encuentra familias en el estadio. Es más, una barra es una familia para muchos jóvenes que no tienen familia en sus hogares. Entonces no hay que tener pues como la visión de la familia solo del papá, la mamá y el niño en el estadio, sino que es un espacio muy familiar donde todavía hay muchas cosas por mejorar, donde todavía hay muchas violencias asociadas al fútbol, pero que seguimos trabajando pues de manera constante.
Mateo, como lo mencionabas hace un instante, en el fútbol se vive al 100, se viven muchísimas emociones. ¿Cómo logra un país como Colombia lograr que los estadios ya no tengan esas barreras, esas vallas, y que no, la gente incluso desde las tribunas populares respeten que no pueden ingresar al campo de juego?
Eso hace parte un poquito de las incoherencias de nuestro país, pero bueno.
Absolutamente.
Cuando vienen los delegados oficiales o los jefes de seguridad oficiales de los equipos internacionales, que hay torneos internacionales en Medellín, quedan asustados y nos dicen, ustedes no tienen mallas, ¿cómo así que ustedes no tienen barreras aquí? Así no tenemos mallas. Eso fue con base al Mundial 2011, creo que fue 2011, sí, el Mundial Sub-20 2011, donde se quitaron las mallas por leyes de la FIFA para poder realizar el Mundial. Y bueno, y ahí se instauró pues como toda una cultura del respeto de no ingresar a las canchas. Nosotros no tenemos problemas de ingresos de hinchas a las canchas, salvo una provocación que pasó en un partido de Millonarios Nacional, donde uno de los líderes de la barra se ingresó pues como al campo de juego, pero a ni siquiera agredir, sino como a tratar de calmar las cosas. Es muy paradójico que tengamos estadios donde no hay barreras, donde no hay mallas, hay mucho respeto. También yo creo que un poquito pues el tema del panóptico, por así decirlo, de las cámaras, de la gente sentirse un poquito vigilada, también le genera esa psicología de no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero hay una función que tienen unos logísticos, que si ustedes van al estadio y ven en las tribunas populares, cuando se quitaron esas mallas, ellos, las barras, dijeron, no, nosotros necesitamos un primer anillo de jóvenes, que sea la logística de nosotros, que sea la que contenga para que la gente no se ingrese a la cancha. Es decir, un tema como de autocontrol o autorregulación, por así decirlo.
¿Esos logísticos que para Mateo tienen de pronto que ver algo con las barras?
Sí, son logísticos de las mismas barras. En principio se crearon para tener ese control pues como dentro de las barras. Si ya había alguna riña dentro de la misma barra, que todavía pasa, pues ellos son los que hacen pues como la separación del problema. ¿Para qué? Para no generar el ingreso de la policía en este tipo de espacios y no tener que tomar medidas de choque, porque muchas veces sabemos que la gente es irrespetuosa con la autoridad, y más en un espacio de esto. Dándoles esa potestad, pues de ahí también quiero resaltar un tema, y es que esas logísticas que hay en el estadio, que todavía están en formación, que todavía están en proceso de ser un poquito más cultos a la hora de resolver también esos problemas, son empresas generadoras de empleo dentro de las mismas barras. Esa logística, en el caso de los del sur, se llama AN Logística y hace parte de una bolsa de empleo que tiene la barra, donde ahorita nos tiraron un dato que decían que más de 4.300 pelados han pasado empleados pues de la barra por parte de la logística, donde ellos brindan apoyo logístico en conciertos, en la visita del Papa pues tuvieron más de 400 pelados trabajando alrededor de ese montaje, y es muy valuable que las barras populares pues tengan este tipo de proyectos de emprendimiento, donde también se les da empleo a los muchachos. La Resistencia Norte en estos momentos está organizando también su empresa a través de esa logística para darle empleo a quienes no tienen oportunidad. Entonces estamos dando pasos ya de yo creo que se puede hablar de una innovación social alrededor de este fenómeno en nuestra ciudad, pero que, repito, faltan muchas cosas por afilar y por ajustar.
Mateo, ¿qué diferencia también es la dinámica del fútbol acá en Medellín de, por ejemplo, lo que se puede desarrollar en la capital, en Bogotá?
Bueno, que en Bogotá la problemática es mucho más grande, pues porque hay muchas más barras de varios equipos, es decir, hay barras del Barón Rojo del América, del Frente Radical de Cali, de los del sur de Bogotá, pues que hace parte de Medellín, de Junior, de Santa Fe, de Millonarios. Entonces es una problemática mucho más grande. En Bogotá hay un trabajo también consolidado, es un trabajo más disperso. Ahora lo mencionaban también en el foro desde la Personería de Bogotá, decían que se hacían muchas actividades alrededor del tema, pero que no había como un foco o no había un espacio donde de verdad haya compromisos reales de parte de los líderes. Porque si bien nosotros trabajamos con los líderes y tenemos espacios donde creamos todas estas formaciones y toda esta pedagogía, pues nosotros también hacemos parte de los entes de control y de seguridad alrededor del estadio. Cuando hay que tomar decisiones, las tomamos, si tienen que ser un poco radicales, pues, es decir, cuando se cometen errores en los estadios por parte de las barras. Nosotros hemos tenido una filosofía en la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia, que así es como se llama, creada por el Plan Decenal y que está en las diferentes ciudades. Hemos tomado la decisión de nunca votar así dentro del protocolo haya ese ítem que dice los que tienen voz y voto. Nosotros todas las decisiones que hemos tomado alrededor de los 118 comisiones que hemos hecho desde el 2016 las hemos tomado de manera de consenso. Y creo que desde ahí es que parte también mucho la realidad, donde vos sentas a la policía con un barrista, con un actor de la alcaldía, con un actor de un club que es un privado, donde está lo privado, lo público, la ciudadanía, participando en espacios a manera de consenso. Creo que eso es muy valuable. Y que creo que en las otras ciudades, como Bogotá, no se le da la importancia a ese tipo de espacios. Entonces por eso pasa lo que pasa, a donde también pues... les repito, la dinámica es mucho más complicada por la presencia de tantas barras populares en la misma ciudad.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Jorge, démosle paso a los oyentes, a los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día: ¿sirve la carnetización de los hinchas del fútbol para mejorar la convivencia en los estadios del país? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano, un programa de ustedes y para ustedes.
Me parece que la carnetización en el fútbol está bien encasillado o encaminado a tratar de individualizar las personas que no van al estadio a hacer otra cosa sino a hacer violencia. Pero con los resultados que se han visto hasta el momento y con la experiencia que hemos tenido, han pasado eventos en las tribunas que podían ser judicializados individualmente, pero están siendo juzgados toda la tribuna. Entonces me parece que hasta el momento no ha sido como bien encasillado este tema.
Por supuesto que la carnetización para todos los hinchas de todos los equipos, principalmente de los más influyentes, puede ser de mucha ayuda para mejorar la convivencia en los estadios. Sin embargo, no puede ser solamente la carnetización. También debería haber por lo menos una medición biométrica que logre corroborar la información suministrada por el carnet, porque pues hasta hoy se ha comprobado que simplemente con el carnet no se logra generar el control que se ha querido en los estadios, porque simplemente los carnets se pueden prestar.
La carnetización en el fútbol colombiano puede ser una de las estrategias que permita mejorar la convivencia en los estadios, pero debe ser complementada con otras estrategias u otras herramientas, sobre todo tecnológicas, que permitan finalmente individualizar los hechos. Hasta el momento, a más de un año de haber comenzado el proceso, no se han visto resultados. En el caso de Medellín, se han visto muchas más sanciones colectivas a tribunas que individuales, teniendo en cuenta que incluso en las mismas redes sociales se ve o se conocen videos y demás acciones que, con las que se permite ver que los hechos fueron ocasionados por unas personas en particular. En conclusión, sí, es una estrategia, pero debe ser complementada con muchas más acciones que en realidad sí permitan individualizar y garantizar que no se repitan hechos lamentables, pero hasta el momento ha sido muy flojo, la verdad, lo que por lo menos en la percepción de la gente se genera con respecto a este tema.
Pues la carnetización como tal me parece que sí sirve y es una gran herramienta desde que se utilice de manera acertada, pero me parece que no la están haciendo de manera acertada, ya que siguen sancionando al conjunto y no, y la individualización no se ve por ninguna parte.
Yo creería que esa carnetización debe venir acompañada de otros procesos. ¿Por qué? Todas las medidas represivas y las medidas de señalamiento que se han creado con la ley del fútbol, la inclusión de cámaras, el aumento de las penas para los violentos, claramente han disminuido los episodios en los estadios. Pero desafortunadamente esa violencia se ha derivado a que los jóvenes se vayan a los barrios, a las comunas de las diferentes ciudades del país y tengan violencia y luchas y disputas territoriales en esos sitios. Ahora han trasladado esa violencia que era solo del estadio a las comunas y a los barrios. Entonces eso es una cosa preocupante. Por ende, carnetizar esos hinchas, saber quiénes son hinchas, quiénes son barras de las diferentes barras bravas de los equipos, y con esas personas hacer un trabajo social. Entonces debe haber trabajos de convivencia, de inclusión social. O sea, carnetizarlos, ¿para qué? Simplemente para, si hacen un acto violento, saber quiénes son y poderlos encarcelar, o carnetizarlos para con ellos hacer programas del, como por ejemplo los que hacen los del sur.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Bueno, oyentes, a los que de pronto se acaban de conectar con nosotros, les recuerdo que estamos con Mateo Escobar Valencia. Él es el coordinador del proyecto Cultura del Fútbol de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Mateo, escuchando el Vox Pop, hablan o los oyentes opinaron respecto a si sirve la carnetización de los hinchas del fútbol para mejorar precisamente esa convivencia en los estadios del país. Aclarémosle a los oyentes un poquito esa diferencia entre ese proceso de enrolamiento y el proceso de carnetización.
Bueno, proceso complejo, pues, para empezar.
Muy bien.
El proceso de carnetización y enrolamiento es el mismo. O sea, es decir, las ciudades, por parte de la ley 1272, dice que tiene que carnetizar y enrolar a cada uno de sus hinchas, pero le da la potestad a la DIMAYOR de hacer ese enrolamiento. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día nosotros en Medellín somos la ciudad que más carnetizados tenemos. Por parte del Deportivo Independiente de Medellín hay 60.000 carnetizados y por parte de Atlético Nacional hay 49.000. Medellín, desde que empezó hace años con el tema de los abonados y el todos en uno, empezó a sacar un carnet con foto que le daba la potestad de carnetizar, pues, a cada uno de sus hinchas con ese abono. Pero la DIMAYOR sacó, pues, la ley de carnetización, de las cuales las comisiones locales, pues, tienen que acoger lo que la DIMAYOR proponga. Nosotros como administración, ¿qué hicimos? Apoyar el proceso. Vamos a carnetizar a los hinchas juiciosamente, pues, lo hicieron en nuestra ciudad. Es más, nosotros en estos momentos dentro del estadio pedimos en las tribunas sur y norte el tema de la carnetización. Quien no tenga carnet, pues, no podía ingresar a esas tribunas. En oriental y occidental no se hace todavía por orden de la DIMAYOR. Nosotros hemos tratado de articular la relación con la DIMAYOR. Antes estaba un poquito complicado, un poquito complejo. El anterior presidente Perdomo, quien estaba abanderándose de todo el tema de la carnetización, pues hay que reconocerlo, que la carnetización tuvo demasiados problemas, porque la gente muchas personas iban a carnetizarse y esta es la hora que no le han entregado el carnet y todavía tienen un voucher, no les han entregado su carnet después de haberlo pagado, bueno, y la experiencia no fue buena para el usuario como tal. En temas de seguridad, para nosotros sí es muy valuable tener carnetizado y enrolado, es decir, dentro del sistema de información del estadio y de cámaras de reconocimiento facial, pues tener la identificación de cada uno de estos hinchas. ¿Para qué? Para que cuando alguno de ellos esté sancionado, pues poder no dejarlo ingresar a los escenarios deportivos, como lo dice la ley. Y como lo dice la ley cuando sanciona, cuando vos te sancionan en el estadio, te pueden poner una multa que va desde los 15 salarios mínimos hasta los 100 salarios mínimos. Son cosas exorbitantes, pues como tal, que es un tema que está en revisión ahora pues con el nuevo gobierno nacional y que nosotros ya hemos enviado pues como todo ese tipo de solicitudes, que dentro del estadio no se aplique la ley del fútbol, sino que se aplique el Código Nacional de Convivencia, porque hay sanciones que son exageradas pues como tal. Dentro del enrolamiento, pues nosotros lo único que como administración podemos hacer es acogernos a las medidas que tome la DIMAYOR y pues cumplirlas como tal. Dentro de esas medidas, les repito, nosotros estamos pidiendo el carnet a los hinchas. Para nosotros es valuable que la gente en Medellín se haya carnetizado. Somos la única ciudad del país donde se carnetiza. Nosotros muchas veces en las comisiones nos dicen, pero es que a mí me piden el carnet aquí en Medellín y yo viajo a Cali y allá no piden nada. Yo viajo a Bogotá y allá no me dicen nada. Entonces para nosotros es difícil creer en ese tipo de procesos y pues entendemos la inconformidad del hincha como tal. Lo que nosotros hoy en día tenemos dentro del estadio es un sistema de vigilancia pues con las cámaras de reconocimiento facial, donde cada que notamos cualquier brote de violencia dentro del estadio, lo que hacemos es reaccionar inmediatamente. Pero si ustedes me preguntan a mí, ¿qué pasa con los sancionados que hay alrededor del estadio? Ellos siguen ingresando al estadio. En este momento no tenemos, por parte del sistema de carnetización, un sistema que nos haga verificar que la persona que está ingresando es la persona. La verificación se hace manual por parte de la logística. No hay un sistema de identificación completo que nos diga, vea, este es. Hoy en día estamos implementando unos nuevos torniquetes dentro del estadio que nos permita generar dentro del abonado como tal saber quién es la persona que está ingresando y haciendo un reconocimiento con el reconocimiento facial. Con el abonado es mucho más fácil porque el abonado sí entrega los datos al club y el club nos lo entrega a nosotros. Pero con quien compra la boleta es más difícil. Estamos buscando pues sentarnos con el nuevo presidente de la DIMAYOR. Ya tuvimos la primera reunión el viernes pasado, donde estamos tratando de buscar salidas a este tema de individualización. Cuando los hinchas dicen, es que para qué la individualización si sancionan toda una tribuna. Las sanciones colectivas que se han tomado desde que nosotros estamos en esta administración, nosotros nunca hemos tomado sanción colectiva, o bueno, sí lo hemos tomado una vez, y fue la vez que en la final de la Libertadores del 2016, los hinchas de Atlético Nacional en la tribuna sur sacaron bengalas pues en todo su furor. Ese día sí hubo una sanción colectiva porque individualizar era imposible, y bueno, pues entendiendo que ellos lo hicieron a sabiendas de que iban a ser sancionados, se hizo pues ese acto. Pero las otras sanciones que se han tomado alrededor, que son generales, siempre las ha tomado la DIMAYOR, y la DIMAYOR lo que hace es que no, la DIMAYOR sancionas al club, entonces le dice al club, usted no puede abrir esa tribuna. Si abre esa tribuna, pues tendrá castigos que son quita de puntos, que son económicos, que son... La sanción también es económica cuando se comete alguna infracción. Nosotros teníamos muchos problemas con esas decisiones de la DIMAYOR, con la anterior administración que estaba, pues porque les decía, ustedes nos están haciendo carnetizar a la gente, nosotros en la comisión local individualizamos a las personas, las llevamos a la puerta 16 del estadio donde se le toma la foto y hacemos la respectiva sanción. Pero al otro día miramos el decreto que ustedes toman y hay una sanción colectiva. Es una incoherencia que vos le pidas a la gente que se carnetice para individualizar si después nosotros ellos sancionen colectivamente. Esperamos que esa relación con la DIMAYOR se fortalezca en estos momentos con el nuevo presidente, que es Jorge Enrique Vélez, y que podamos tomar las sanciones pues como temas individuales y no colectivos. Cuando los casos son colectivos es porque ya es muy difícil identificar pues quién es el individuo, porque ya la masa fue la que cometió cualquier tipo de acto.
Se evidenciaba un poco de descontento respecto a esa carnetización, y recuerdo un episodio del año pasado, no sé si es este. En Facebook se hizo viral un video donde un hincha de Nacional le propinaba un golpe a una mujer en medio de una discusión.
Eso fue este año, sí.
Respecto a eso, ¿qué se está haciendo? ¿Fue una persona que fue plenamente identificada, debía estar carnetizada porque estaba en una tribuna popular? ¿Qué se hizo con esa persona?
No, esa persona está sancionada individualmente. Es un pelado que hacía parte de la logística Atlético Nacional. Y fue sancionado pues por el acto que cometió. La misma barra pues lo sancionó dentro de sus códigos, dentro de la barra, muchos actos alrededor de eso. Se satanizó más pues porque es un tema que salió por las redes sociales y sabemos lo que hoy generan las redes morales, como las llamo yo. ¿Qué pasa? Nosotros ahí, más allá del acto de la sanción colectiva, que la sanción colectiva la tomó la DIMAYOR después de nosotros haber mandado la sanción juiciosamente del pelado que había cometido el acto, la DIMAYOR sancionó por una fecha a la tribuna. Ahí hay una relación con el tema de la mujer dentro de las barras, que es una de las violencias asociadas al fútbol que nosotros hemos trabajado, y es un poco el machismo que se vive en las tribunas. Uh-huh. Un machismo que no viene de las barras básicamente, sino que también del deporte como tal, donde la mujer ha ganado mucho más espacio, pero donde todavía se cometen actos violentos en contra de las mujeres, y donde la mujer también ha cumplido un papel dentro de las barras y las violencias asociadas al fútbol muy importante. Muchos de los problemas que han pasado dentro de las barras han sido por problemas pasionales.
Pero se le puede decir de todas formas a las personas que participaron del Vox Pop y que de pronto se alejan un poco de esta fiesta del fútbol, que se ha pasado de esas acciones policiales y coercitivas a esas acciones para crear capital social, o sea, lo que estás hablando en este momento de incluir a la mujer.
Claro, venimos trabajando, la Secretaría de la Mujer la hemos incluido en este trabajo, las barras reconocen y saben la problemática que hay alrededor de la falta de inclusión de la mujer. Muchas veces, ¿por qué pasa esa dinámica? Y la voy a explicar rápidamente. Uno de los códigos del barrismo es el aguante, es el seguir al equipo a todos lados, es el estar siempre en la tribuna. Para una mujer se hace difícil por las miles de vocaciones que tiene la mujer en esta ciudad. Cuidar al tío, cuidar al niño, cuidar al... Entonces muchas veces las mujeres faltan a un partido y ellos dicen, no, pero es que esa no tiene...
No hay guante, compromiso, esa no,
va, esa no tiene no tiene el, no es barrista, pues por así decirlo. Pero hemos trabajado en ese tipo de cosas. Hoy en día en la instrumental de la Resistencia Norte hay mujeres tocando los instrumentos, hay mujeres que son líderes y participan en los procesos de liderazgo. En Nacional ya estamos trabajando por fomentar ese tipo de liderazgos. Hay mujeres que también trabajan en proyectos sociales dentro de la barra, como lo de la Navidad Verdolaga, que es realizada por mujeres y que es un proyecto hermoso que hace esa barra, que dura 6 meses durante el año haciendo un censo, una planificación, unas actividades dirigidas dependiendo de la edad de los niños, dependiendo de las problemáticas, y que son proyectos dirigidos por mujeres. Nosotros sabemos que ahí hay un tema que hay que trabajar más a fondo, y bueno, como lo decías tú ahora, en el tema social y alrededor del estadio, yo creo que el estadio ha cambiado mucho la dinámica. El que vaya al estadio y diga que es que el estadio es violento y el estadio tiene un montón de problemáticas, pues creo que hace rato no va, se quedó de pronto en los problemas de hace mucho tiempo, donde sí daba mucho miedo llegar al estadio.
Bueno, Mateo, a nosotros, pues esta es una emisora universitaria y nos escuchan muchos estudiantes universitarios que seguramente harán parte de alguna barra, sea de Independiente Medellín o de Atlético Nacional. ¿Cómo se ha venido trabajando con la academia? Y sobre todo hago mención a estos, cuando mencionabas el tema del aguante, de seguir a un equipo a diferentes ciudades cuando se hacen esos peregrinajes en camiones. ¿Cómo hacen esa sensibilización para decirle a un joven, es peligroso, una carretera sin tener de pronto los recursos para llegar a una ciudad y mirar a ver cómo hace?
Listo, no, a nosotros la academia es importantísima trabajar. Hemos trabajado con la Universidad Pontificia Bolivariana en algunos foros que ellos han hecho. Además, nosotros dentro de los proyectos de formación en liderazgos positivos tenemos un componente que es gestión del conocimiento, donde estamos recopilando todas las memorias que tenemos de esas actividades con los barristas, porque no habrá mejor insumo pues que escucharlos a ellos y saber cuáles son sus dinámicas muchas veces anormales y que son difíciles de entender. Hemos tratado de tocar pues espacios en diferentes universidades y en diferentes instituciones educativas. Tenemos un piloto que queremos realizar el otro año con barristas, que es un semillero de periodismo deportivo, que lo queremos hacer en la Universidad Pontificia Bolivariana. Está abierta pues el trabajo con las diferentes universidades. Agradezco mucho al ITM que hoy nos esté invitando a hablar de ese tema, y me imagino pues que también hay un interés alrededor de esta problemática y este fenómeno social, donde hay mucho universitario que también se nos ha acercado y nosotros hemos tratado de guiarlos, porque hay mucho universitario que ha trabajado ese tema. Hay mucho trabajo de grado, mucha tesis, muchos trabajos alrededor universitarios que han tocado el tema y que nosotros también hemos escarbado y buscado qué es lo que hay, dónde está todo ese material y todo ese contenido que muchas veces, como lo dije ahorita al principio, quien llega a una administración sufre del complejo de Adán, que cree que todo lo va a crear. Entonces ese insumo que nos brindan las universidades y los estudiantes son importantísimos. La biblioteca más grande de fútbol que nosotros hemos encontrado, paradójicamente, la tiene la Barra Luz del Sur en su sede. Ustedes van allá y se encuentran todos los trabajos que quedan de universitarios alrededor del fútbol. Y bueno, y está abierta pues el espacio para quienes quieran acercarse al proyecto dentro de la administración. Estamos abiertos pues a escuchar cualquier propuesta.
Mateo, volviéndome un poquito al tema de la carnetización.
Otra vez, Laura.
Es que ahogar y todo. Mateo, si yo hago parte de una barra organizada, es evidente que puedo tener mi carnet de una manera más fácil.
Sí.
Si yo, que soy, por ejemplo, yo a la horaria voy al estadio, pero no constantemente, ¿qué hago con ese tema de la carnetización?
Bueno, siempre va a haber un punto fijo dentro del estadio para quienes no frecuentan mucho el estadio Atanasio Girardot. Cuando vos vas a un partido siempre hay un punto de enrolamiento donde vos puedes ir a tomarte la foto y te sacan tu carnet, o te dan el voucher, que ahorita lo mencionaba, que mucha gente tiene el voucher pero no tiene el carnet como tal físico. Repito, ese tema de la carnetización está como en un limbo en estos momentos, porque somos la única ciudad que lo estamos ejecutando. Era una política del presidente anterior de la DIMAYOR. Se están replanteando muchas teorías alrededor de la carnetización por quejas y demandas que hay alrededor del tema. Y no creo que este sistema pues tenga un avance muy grande. Yo pues tuve la oportunidad de estar en el mundial pasado y me di cuenta que...
Ah, no, vino a chicanear. O sea, me hace ahogar y viene a chicanear.
Y me di cuenta que hay unos sistemas mucho más fáciles sin tener que cobrarle a la gente. En la FIFA implementaba un Fan ID donde vos lo ponías en una máquina y te salía tu foto y sabías quién eras vos, no te cobraban un peso. Y bueno, y hay herramientas tecnológicas que hoy nos brindan saber quién es el que está ingresando al estadio sin tener procesos tan engorrosos. Lo digo porque escuché al presidente de la DIMAYOR en la reunión mencionarlo y decir que quería sacar un Fan ID. Lastimosamente muchos lastimosamente y benefactoramente para muchas personas, el fútbol en ese cambio de dirigentes y de administraciones pues cambian sus leyes y sus dinámicas, y pues muchas veces lo que quieren las políticas públicas desde el plan decenal es que haya un hilo conductor y que no sea una voluntad de un político, sino que sea el ciudadano o el hincha el que exija eso. Yo sí hago un llamado muy grande pues como a la hinchada y a quienes van a los estadios a que conozcan las leyes y sus derechos y deberes que tienen alrededor del estadio, para que cada que haya un cambio de administración o cada que haya un cambio de administración dentro del fútbol pues se pueda exigir esa línea de ruta que ya existe.
Laura, Mateo, vemos que el fútbol mueve. Tenemos en Facebook 15 comentarios, 11 veces compartido. Hay varios comentarios. Quiero mencionar uno de Luz Elena, y dice que actualmente es un gusto ir al estadio Atanasio Girardot a ver un partido de fútbol. Es un gran ejemplo de convivencia. Por algo se dice que Medellín es la más educada. Entonces también hemos avanzado como en ese en ese camino de seguir yendo a ver fútbol en familia, porque nunca hemos dejado de asistir al estadio en familia. Me quisiera volver un poquito cuando mencionaste el tema de Bogotá. Encontré un artículo del periódico El Tiempo donde mencionaban el fútbol y hacían mención a barras bravas o barras de fútbol. Desde el lenguaje, el periodismo juega un papel importante en torno a lo que se construye en la cultura del fútbol.
Un actor importantísimo. Yo también soy comunicador social y periodista de la UPB y pues creo que es uno de los temas que más hemos tratado de tocar, y es la comunicación asertiva alrededor de un espectáculo, un fenómeno social como lo es el fútbol. Nos ha costado mucho, y muchas veces desde nuestra ciudad tocar los caminos de la capital es difícil, y tocar los medios de comunicación nacionales son difíciles. Al principio nos generaron, salían con calificativos que uno decía, ¿será que se han dado la tarea de preguntar qué estamos haciendo en Medellín, qué pasa en Medellín? Pero uno antes se decía, no, es que la alcaldía, los equipos están amangualados con los bandidos de las barras, con las Barcrin, alguna vez lo mencionó Meluc, uno de los periodistas que pues más ha generado polémica alrededor del tema del barrismo. Pero nosotros lo que hemos hecho es tratado de acercarlos un poquito y de enviarles contenido. Vea, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que se está haciendo en la ciudad, este es el proceso. Sabemos que hay problemas, pero hay liderazgos que hay que valorar. Y el tema del lenguaje es muy importante. Llamar barras bravas a quienes no son barras bravas. Llamar bar crim, haciendo una analogía con las bacrim de la ciudad. Es una problemática que nos duele a todos los ciudadanos, y que se mencione así como así, pues, como muchas veces lo han hecho con nosotros, pues duele, pero sabemos que hay que trabajarlo. El periodismo antioqueño lo hemos vinculado en varios procesos. Hace poquito tuvimos el clásico más largo de la historia, ellos pues sacaron su equipo y los vinculamos a ellos como un actor principal. Lo que dije al principio, el ecosistema del fútbol, hay un montón de actores alrededor que tienen su propio interés o que tienen su propia visión, y tratar de articular todas esas visiones en una misma visión no es fácil. Pero nosotros lo que tratamos es tocar todos los actores, un cuerpo arbitral, que está pasando con los árbitros que estamos formando hoy en día, qué está pasando con las escuelas deportivas que están formando futbolistas, qué está pasando con el periodismo, qué está pasando con la policía, qué está pasando con las barras, qué está pasando con los clubes, qué está pasando en la administración. Entonces es un montón de actores que hay alrededor. ¿Qué está pasando con el entorno del estadio, con los vecinos del estadio, con los venteros del estadio, con quienes viven del fútbol cada 3 o 4 días que hay partido de fútbol? Entonces es como tratar de alinear a todos los públicos. Repito, el periodismo deportivo es uno de los más importantes. Hemos tratado mucho también de hablar con quienes tienen influencia pues dentro de las redes sociales, Blog Verdolaga, Rojo Pasión, bueno, y todas las... ¿Es hincha del Medellín, Laura?
No, no. Pues me parece curioso el nombre.
Todos los actores que hay alrededor, pues, como de este ecosistema. Y sobre todo las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias en comunicación, que son importantísimos. Hoy por las redes sociales, pues, sabemos que no hay control de nada, pero sí es un poquito tratar de educar a quienes están empezando en este tema.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
El tiempo desafortunadamente es corto, los quiero invitar para que asistan a las distintas actividades que el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial tiene para ustedes en el mes de agosto.
El próximo martes 28 de agosto en nuestra sede Robledo tendremos tarde de cine y cultura, en esta oportunidad con el documental The Beatles a las 12 del mediodía.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de estrategias de información científica, que tiene una duración de 20 horas, así que anímense a participar.
Y el próximo 27 de agosto en nuestra sede Robledo tendremos nuestro nuevo espacio La Tertulia a las 4 de la tarde. Los esperamos todos cordialmente invitados.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Mateo, y para ir cerrando nuestro programa de hoy, ¿cómo generar o cómo seguir generando esa confianza entre la administración y las barras en la ciudad?
Bueno, ¿cómo generar y cómo seguir generando confianza? Estando al lado de ellos, compartiendo con ellos, conociendo cada vez más sus dinámicas, conociendo cada vez más sus problemáticas y tratar de escucharlos. Uno de las de los logros de este proyecto es que quienes hemos estado ahí al lado de este proyecto, pues hemos estado casi que siempre en todos los momentos que ellos han necesitado que nosotros estemos ahí, no solo para lo malo, sino para lo bueno también. Entonces, es seguir compartiendo con todo ese ecosistema que hay alrededor del fútbol y tratar de seguir de darle a esto con pasión. Creo que es una de las claves de esto.
Bueno, Mateo, muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy y ampliarnos precisamente el panorama de todo lo que ocurre en torno al fútbol en la ciudad.
Bueno, muchas gracias por la invitación y espero volver por aquí contarles que todo está mejor.
Muchas gracias, Jorge, por haberme apoyado en la conducción de hoy. A ustedes, oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Que tengan un resto de tarde muy agradable.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.